Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa
Tertulia por Tres.
Hermano Raúl, hermano Edgar, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, hermano Miguel, hermano Edgar.
Bien, nosotros queremos darle continuidad. Queremos darle continuidad a una serie de programas que hemos estado trayendo acerca del aborto. Este, me parece, si no me equivoco, que es el cuarto programa que vamos a elaborar con respecto al aborto. Y hoy quisiéramos nosotros darle una extensa lectura a un artículo que salió publicado en el Listín Diario, escrito de manos del pastor Miguel Núñez, de la iglesia de IBI. Iglesia Bautista Internacional.
Y que fue apoyado por un grupo de iglesias.
Correcto. Y entre esas iglesias que también apoyaron ese documento que escribió el pastor Núñez, están Iglesia Bautista Internacional, que es la iglesia que pastorea Miguel Núñez, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista Osama, Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago, Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, Iglesia Bíblica de la Gracia, Iglesia Convertidos a Cristo, Iglesia Cristiana Oasis, Ministerio Integridad y Sabiduría, Seminario Teológico Bautista Dominicano y la Red Dominicana de Abogados Cristianos. Y sin más, vamos a comenzar a dar lectura y a ir comentando lo que escribió nuestro amado hermano, el pastor Miguel Núñez. Y comienza de esta manera. Dice: el 22 de enero del año 1973, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América decidió legalizar el aborto en el caso histórico llamado Roe versus Wade, considerando que las leyes violaban el derecho constitucional a la privacidad de la mujer. El mismo día, la Suprema Corte de Justicia decidió en el caso Doe versus Bolton que el aborto era permisible siempre y cuando la salud de la madre estuviera en peligro, pero inmediatamente pasó a definir la salud de la madre, incluyendo factores tales como aspectos físicos, emocionales, psicológicos, familiares y de la edad de la paciente. Esto abrió una puerta que llevaría a cabo abortos en cualquier madre cuyo médico dijera que la salud de su paciente estaba comprometida por cualquier causa y no simplemente por aquella que amenazaban su vida. Desde entonces, millones de abortos se han practicado bajo el calificativo de amenaza a la salud de la madre, cuando en realidad muchas veces su vida nunca estuvo en peligro. Por tanto, la aprobación del aborto en circunstancias donde la salud de la madre pudiera estar en peligro es un término muy amplio, ambiguo y que se presta a un fácil abuso. Esta frase ha sido altamente usada y manipulada para justificar lo que de otra manera sería injustificable.
Ahí fue que entró, dice que hoy día en la sociedad norteamericana toleran varios tipos de aborto. Eso le dio entrada a diferentes tipos de aborto. El aborto terapéutico, cuando la terminación del embarazo es necesario para la salud de la madre, como bien dice el artículo. El aborto psiquiátrico, por el bien de la salud mental de la madre. El aborto eugenésico, para prevenir el nacimiento de niños deformados o retardados. El aborto social, por razones económicas, especialmente relacionadas con las necesidades financieras de la familia. Y el aborto ético, en el caso de violación o incesto. Fíjate cómo eso abrió el abanico. Correcto. Para que después de eso fuera aprobado en los 50 estados, en los Estados Unidos, el aborto.
Sigue diciendo el artículo del pastor Núñez: desde sus inicios, la legalización del aborto ha estado manejada por múltiples intereses e intenciones viciadas. Las encuestas usadas para aprobar el aborto fueron manipuladas, como confesó el doctor Bernan Nathanson, ex abortista y conocido originalmente como el rey del aborto. Es interesante esto. Este afamado ginecobstetra abandonó la práctica de los abortos después de haber sido responsable de unos 75 mil abortos realizados en la clínica que dirigía en la ciudad de Nueva York. el doctor Nathanson menciona cómo se diseñó toda una estrategia para convencer a la población en favor del aborto. Oigan, esto fue una manipulación, incluyendo, número uno, el convencer a la prensa de que el aborto era una idea sofisticada y liberal. Dos, el encontrar personas que dijeran que estaban a favor del aborto siendo católicas. Y tres, el suprimir toda verdad científica de que la vida comienza en la concepción. En el caso más famoso de Roe versus Wade, la paciente denominada Jane Roe, cuyo nombre verdadero era Norma McCorvey, luego de haberse legalizado el aborto en base a su caso, nunca se practicó un aborto, mira qué interesante, y terminó llevando su embarazo hasta el final y eventualmente dando su bebé en adopción.
Pero ella se le practicó el aborto porque ella supuestamente había sido violada.
Correcto.
Pero... Y ella después se arrepiente, aquí más adelante dice que se arrepiente de lo que ella había dicho y ahora es una defensora de la vida.
Sí. Dice, sigue diciendo el artículo, esta señora confesó haber sido presionada por sus abogados para ser utilizada como un caso para la aprobación del aborto. Hoy, ella, arrepentida de haberse dejado usar, es una defensora en favor de la vida y está activamente en contra del aborto.
Oye, oh,
en la actualidad, en nuestro país, se propugna que se apruebe el aborto en aquellos casos donde la vida de la madre está en peligro. Se habla de que esto se practicaría en casos como los de preeclampsia, eclampsia, condiciones cardíacas y los de embarazo ectópicos. Sin embargo, mire qué interesante lo que dice el doctor aquí. Es interesante aclarar que Miguel Núñez, quien escribió el artículo, no solo es pastor, él es médico también, él sabe lo que está hablando, como científico. Dice él, sin embargo, la realidad detrás de los hechos es otra. Internacionalmente se ha comprobado en múltiples naciones que la mayoría de los abortos ocurren en los primeros 3 meses del embarazo, más del 90%. Esta información es vital porque en el tiempo en que se efectúa la gran mayoría de los abortos no ocurre en caso de preeclampsia, eclampsia, ya que estas son condiciones típicas de la segunda mitad de la gestación, del quinto mes en adelante, de acuerdo a las mejores fuentes de obstetricia. Lo mismo podríamos decir en los casos de descompensación cardíaca, los cuales no comienzan a aparecer hasta después de las 20 semanas, el quinto mes del embarazo, debido al aumento del volumen del líquido circulante, pero no antes. De manera que es importante que recordemos que más del 90% de los abortos son efectuados en las primeras 12 semanas del embarazo, cuando las condiciones alegadas, es decir, la preeclampsia y la eclampsia, más arriba, no se presentan. Es decir, que esto también es un mito del asunto de la salud de la madre. Uh-huh. ¿Y qué decir entonces de los embarazos ectópicos? En estos casos tenemos que recordar que el feto de un embarazo ectópico no tiene posibilidades de sobrevivir, de manera que esta es una discusión estéril. En los embarazos ectópicos no se trata de salvar a la madre versus el feto, nunca. El feto nunca podría sobrevivir. Se trata más bien de salvar a la madre practicando la cirugía necesaria en un momento anterior a la ruptura que podría llevar a la madre a la muerte. En los casos de embarazos ectópicos, la muerte del feto ocurriría irremediablemente, dada la inadecuada implantación del feto.
Es decir, aquí habla de los embarazos ectópicos, son los embarazos que se producen fuera del útero.
Correcto.
Entonces, al crecer el embrión fuera del útero, dentro del canal, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente hay que extraerlo, porque si no, al ir creciendo, puede ocasionar una hemorragia en la madre.
Bien. Continuando con la lectura del artículo, recordemos que el artículo 30 de la nueva Constitución Dominicana no trata el embarazo ectópico porque no es un artículo sobre el aborto en lo más mínimo. Es un artículo sobre el valor de la vida humana, considerada importante desde la concepción. Las personas en favor del aborto en nuestro país están haciendo presión para que este artículo 30 de la nueva Constitución sea modificado de tal manera que se hable de que el derecho a la vida comienza desde la concepción, pero que se agregue la frase en general. La razón por la que esto no debe ser permitido es porque cuando algo es definido en general, se presta para que otros justifiquen cualquier cosa en lo particular. La historia legal de los abortos prueba que las frases tienen consecuencias y que las personas en favor del aborto con mucha frecuencia han batallado por la introducción de ciertas frasecitas que parecen benignas en principio, pero que con el paso del tiempo han causado estragos. Por otro lado, otros alegan que los derechos solo se les reconocen a los ciudadanos. Mira qué interesante esta parte aquí. Por otro lado, otros alegan que los derechos solo se les reconocen a los ciudadanos y que un embrión no es un ciudadano para reconocerle derechos. Si aplicamos esta lógica, podríamos justificar la eliminación de los niños que llegan a término en 9 meses de gestación. Al momento del parto, mientras aún están en el canal vaginal, ya que ellos aún no son ciudadanos, no se le concede el derecho a la vida a un embrión por ser o no un ciudadano, sino por estar vivo. Y al estar vivo es una vida humana, perteneciente a la raza humana, como demostraremos biológicamente y genéticamente más abajo. Este último argumento ha sido empleado a lo largo de los años de parte de muchos que han propuesto que se apruebe el aborto en una etapa temprana del embarazo durante el primer trimestre, porque durante ese tiempo el feto aún no es realmente un ser humano, según ellos. La pregunta sería, ¿bajo qué criterio podemos hablar de que a esa temprana edad el feto no es un ser humano? El doctor Jerome Lejeune, descubridor del síndrome de Down, fue entrevistado en la Suprema Corte de Justicia de Francia y los Estados Unidos y llegó a dar un reporte científico ante el Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos en una ocasión. Expresó lo siguiente con relación a la pregunta de si el feto era o no una vida humana. Estamos hablando de un hombre que es premio Nobel de biología. Cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser humano es formado, dice el doctor Jerome, porque su propia constitución humana y personal está completamente definida.
Mira, cuando tú estás leyendo esto, yo recuerdo lo que el hermano Edgar, el científico mexicano, como el Listín Diario puso a un científico mexicano diciendo que la vida, que el espermatozoide y el óvulo tenían vida en sí mismo y que
no era humano, no era humano.
Y que cuando se unían, es decir, ahí no se iniciaba la vida. Yo no sé de dónde ese científico, yo no sé de verdad que... Y al lado de esa información pusieron a un feto de 5 meses tirado a un zafacón.
¿Qué tú te crees? Porque el diablo tiene agente en todas partes.
¡Wow!
Ese es un agente del diablo.
El hombre queriendo ser sabio.
Y déjame decirte esto con toda propiedad. Y nosotros lo sabemos, hermanos. Nosotros debemos, acuérdense que el libro de Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados de maldad en las regiones celestes, gobernadas por el mismo diablo. Uh-huh. Y ellos, aunque no lo saben, uh-huh, ellos están siendo manipulados y manejados por el diablo. Esto es una lucha entre Dios y el diablo.
Sí, es una lucha espiritual.
Donde intervenimos instrumentos, muchos en las manos de Dios como nosotros, a favor de Dios, de la causa de Dios, y otros a favor de la causa del diablo, aunque ellos no lo sepan, porque están en contra de lo que la Biblia establece, que es la palabra de Dios. Bien, para no interrumpir, vamos a una pausa, porque ya se nos cumplió el tiempo, pero no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Esta es nuestra segunda parte de este programa. Estamos conversando acerca del aborto con respecto a una serie de programas que le habíamos prometido traer para traer luz y claridad acerca de lo que es el aborto y todas las implicaciones. En la primera parte, cuando hicimos la pausa, leíamos lo que decía el doctor Jerome Lejeune, un famoso biólogo que obtuvo el premio Nobel de Biología.
Y este es un artículo que estamos leyendo, el artículo del doctor Miguel Núñez.
Sí, estamos dándole lectura, porque es interesantísimo esto que escribió aquí.
Salió en el Listín Diario el 28 de mayo.
Correcto.
Del 2009.
Dice el doctor Jerome Lejeune, cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser humano es formado porque su propia constitución humana y personal está completamente definida. La fecundación produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, la cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Yo debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma y el cuerpo ya están completamente unidos porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos el ser humano. Estas son palabras no de un religioso, de un científico.
Ante un tribunal.
Delante de un tribunal.
Eso hace la ciencia.
Sí. Eso es ciencia.
Lo que hace
es
confirmar
eso es
lo que dice la palabra de Dios.
Que la, y lo que establece el artículo 30, que la vida comienza en el momento de la concepción.
Y que es un derecho absoluto.
Sí, inviolable.
Inviolable, no son derechos relativos.
Al preguntar al doctor Leyun si en su opinión el feto era un ser humano, él contestó, esa no es mi opinión. Esa es la enseñanza de toda la genética que yo he aprendido. No hay duda de que es un ser humano porque no es un ser chimpancé. Por tanto, es un ser humano. Sí. Si queremos definir la vida en base a la ciencia, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Biológicamente hablando, ¿qué es la vida? Esta definición no es tan compleja. En biología sabemos que si algo tiene metabolismo, si es capaz de crecer y si es capaz de dividirse de manera autónoma, ese organismo tiene vida. Tan pronto el espermatozoide y el óvulo se juntan, se forman una nueva entidad llamada cigoto, que tiene metabolismo, que es capaz de crecer y que es capaz de dividirse. Ese organismo tiene vida. Ahora, la pregunta sería si la vida es porcina, vacuna, canina o humana. Bueno, las células vienen de dos donantes humanos y contienen cromosomas humanos e información genética humana. Por tanto, es una vida humana. Y si es una vida humana, entonces tiene derechos humanos que la constitución del país tiene que respetar. Mira qué interesante esto, lo que dice el artículo ahora. De hecho, el artículo 4, acápite 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y oye bien ahora, y que ese derecho debe ser respetado desde el momento de la concepción. Con esta afirmación de la convención está reconociendo que al momento de la concepción ya ese cigoto es un ser humano, puesto que le reconoce derechos humanos. Solo seres humanos pueden poseer derechos humanos. Otra manera de saber si el feto tiene vida en sí mismo es aplicando los criterios de la Universidad de Harvard. En los casos de enfermedad terminal, donde se está tratando de determinar si el paciente aún está con vida para poder proceder a retirar los equipos que le mantienen vivo, la Universidad de Harvard ha establecido que hay vida si existen los siguientes cuatro criterios. Número uno, si el paciente responde a estímulos externos como el dolor, si los reflejos profundos están presentes, si hay movimientos espontáneos o esfuerzos respiratorios y finalmente cuarto, si el electroencefalograma revela actividad eléctrica. Resulta que en el caso del feto, este responde a estímulo doloroso número uno. Segundo, tiene reflejos profundos. Tercero, tiene movimientos espontáneos y su electroencefalograma registra ondas cerebrales. Por tanto, tenemos que concluir, al igual que lo hace la Universidad de Harvard, que tiene que haber vida en ese feto. Y si es un ser concebido por padres humanos, tiene que ser un ser humano, porque no es un ser chimpancé, como explicaba el doctor Jerome Leyun, considerado por algunos como el padre de la genética moderna. Aquellos que están a favor del aborto alegan que nadie conoce exactamente cuándo comienza la vida. Oigan esto. Lo increíble es que mientras tantos estemos dispuestos a eliminar millones de vidas sin saber si estamos eliminando seres humanos, en vista de que nadie conoce cuándo su vida comienza, según la opinión de aquellos interesados en la aprobación del aborto. ¿Qué está diciendo Miguel Núñez? Óyeme, pero si hay dudas en cuanto a no sabemos cuándo comienza la vida, vamos a darle lugar a la duda y vamos a irnos a favor de la vida, no de la muerte.
Claro.
Hablamos de que el feto no es un ser humano y sin embargo ya estamos en capacidad de hacer algunas cirugías en el feto durante el tiempo que él todavía permanece en el vientre de la madre. Lamentablemente, como nos hemos ido desensibilizando, hoy en día tenemos personas como el doctor Peter Singer, profesor de filosofía de la Universidad de Princeton y considerado como el filósofo más influyente de nuestros días, que habla de que realmente el feto no adquiere personalidad que garantice sus derechos hasta varias semanas después de haber nacido. Más aún, en la opinión del doctor Peter Singer, el niño que nace de 9 meses con ciertas anomalías que comprometan significativamente su vida, pudiera ser eliminado hasta varias semanas después de haber nacido, ya que no es considerado una persona. Óigame, ¿tú te estás dando cuenta?
El gran pecado del hombre es que quiso ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El doctor Peter Singer se está poniendo en el lugar de Dios. Él dice, no, ese hay que eliminarlo. Es como si él fuese que diera la vida. Correcto. Eso es increíble, es increíble de verdad la necedad del hombre.
Sigue diciendo el artículo, cuando comenzamos a hablar de esa manera, como habla Peter Singer, que dice que un niño aún acabó de nacer, todavía no es una persona. Cuando comenzamos a hablar de esa manera, estamos tratando de definir la vida de manera pragmática y pragmáticamente aquellos que no son capaces de ser productivos pudieran ser eliminados. Esa fue la misma teoría de Adolfo Hitler en Alemania, quien comenzó eliminando a los enfermos e improductivos de la sociedad y terminó finalmente eliminando a 6 millones de judíos.
Claro.
La masificación del aborto comenzó un proceso de desensibilización de la conciencia del ciudadano estadounidense en general, de las pacientes embarazadas y de los ginecobstetras, hasta el punto que hasta el año 2003 en Estados Unidos se continuaron haciendo los abortos conocidos en inglés como partum birth abortion.
Fíjate cuando el hombre comienza a no tomar en cuenta a Dios. Mira lo lejos.
A dónde puede llegar.
Comenzaron hablando del aborto por la salud de la madre.
Ajá.
Y mira cómo esa brechita hizo un túnel inmenso. Aquí se está hablando. Ahora lo que tú vas a leer, que lo escuchen los radioyentes, para que entiendan la monstruosidad, a dónde lleva el ser humano cuando se aparta de Dios, cómo se va insensibilizando. Y es como la ira del abandono de Dios, como que no...
Sí.
Óyeme,
como dice Romanos 1, Dios los entrega.
Eso es increíble.
Dios los entrega.
Lee esa parte, léelo, Miguel.
Vamos ahora a hablar lo que dice el artículo acerca de lo que es el partial birth abortion. Sería... el aborto parcial.
Sí, exacto.
Este consiste en un procedimiento donde el feto, a término de 9 meses, es extraído de nalgas a través de una labor de parto normal, tomándolo de los pies con unas pinzas y llevando la cabeza a entrar en el canal vaginal.
Pero mira, mi hermano, eso se está practicando en los Estados Unidos actualmente.
Correcto.
Ese tipo de aborto, a los 9 meses lo dejan en el niño, en el canal vaginal, y lo sacan de narga, y como está dentro del vientre, todavía es una locura.
Dice, una vez allí dentro, se le introduce una tijera en la región occipital al bebé, abriendo un hoyo en su cráneo, para luego introducirle en el agujero un catéter a través del cual se vacía el cerebro por succión.
Espérate, Miguel, espérate. ¿Tú vas a seguir leyendo eso?
Sí, sí, hay que leerlo. Eso es que la gente tiene que entender eso, mi hermano. Eso que tú acabas de sentir, que lo sentí yo cuando leí esto. Es lo que deben sentir aquellos que son ignorantes, que muchos piensan, y de verdad, de corazón, muchos por ignorancia dicen, no, hay que defender que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Cuando oyen cosas así, pueden ser sensibilizados. Finalmente, dice, extrae la cabeza del útero. Esta barbarie inimaginable se produjo después de un largo proceso de desensibilización durante la cual los ginecobstetras habían ejecutado millones de abortos. Producto de esa práctica, se habían vuelto insensibles ante todo lo que es el valor de la vida humana.
Monstruos.
Aquellos que han sido capaces de aprobar una monstruosidad como esta han alegado que el feto no tiene vida ni derechos hasta que sale del vientre por completo, lo cual mencioné anteriormente. Y han aludido al hecho de que los abortos pueden realizarse con facilidad porque los fetos no pueden sentir dolor. Esa afirmación tampoco es cierta. La evidencia médica de los últimos años se ha ido acumulando con relación al hecho de que el feto puede sentir dolor, sobre todo durante un procedimiento de aborto. Recordemos que para el día 43 ya es posible registrar las ondas cerebrales. Para la 9ª semana, el puño del feto es capaz de cerrarse cuando un objeto se le coloca en la palma de la mano y el feto comienza a chuparse el dedo. Para el final de la 10ª semana de embarazo, el cuerpo del feto es sensible al tacto. Y para el final de las 12 semanas, el feto está formado por completo. Continúo con la lectura del artículo del doctor Miguel Núñez. El doctor Bernard Nathanson, mencionado más arriba, fue director de una de las clínicas de aborto más activas en la ciudad de Nueva York hasta el año 1972, cuando renunció. Este médico fue uno de los impulsores de las leyes en favor del aborto en aquella nación.
Fue uno de los impulsores. Sí.
Un día decidió renunciar a su práctica como abortista cuando durante un procedimiento de aborto notó la expresión facial de dolor que el feto hizo cuando fue agarrado por una pinza. Usted puede encontrar su video en internet titulado The Silent Scream.
The Silent, el grito secreto.
Correcto. Ultrasonografía en tiempo real, la fetoscopía, el estudio de electrocardiograma fetal y del electroencefalograma han demostrado una respuesta marcada de parte del feto al dolor, al tacto y al sonido. El hecho de que el feto responda a la intensidad de la luz en el útero, al calor, al frío y al sabor, al cambiar la naturaleza química del líquido que el feto ingiere, ha sido ampliamente documentado en el trabajo pionero de Sir William Lilly, el padre de la fetología. Con relación a la mortalidad materna, mucho se ha hablado de la necesidad de legalizar el aborto para poder reducir ese índice en nuestro país y en los países en vía de desarrollo. Esto es interesante. Sin embargo, estudios realizados en nuestro país en más de una ocasión reflejan que la mortalidad materna nacional depende en gran manera del mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. A continuación citamos dos estudios diferentes realizados en el año 99 y en el año 2007. En el año 99, por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial, publicaron resultados de un estudio que claramente revela que el aborto no es la causa primaria de la mortalidad materna en República Dominicana y en naciones como la nuestra. Sin embargo, el aborto se sigue citando como una de las causas principales sin considerar otros factores de suma importancia. En este estudio, los investigadores hacen las siguientes observaciones sobre cuáles son las causas principales que contribuyen a la mortalidad materna. Número uno, dicen ellos, deficiencia en la calidad de los servicios. Solamente un 53% de las mujeres en los países en desarrollo reciben asistencia por parte de un personal médico entrenado durante el parto. Enfermeras graduadas o médicos con ese cuarto no califican necesariamente como personal entrenado para efectuar partos. Dos, las mujeres no alcanzan la estatura adecuada durante su desarrollo. Esta baja estatura la predispone al riesgo de una labor obstructiva al momento del embarazo. Y tres, anemia. Cuatro, deficiencia severa de vitamina A. Quinto, deficiencia de yodo. Sexto, deficiencia documentada de calcio, etcétera. Las recomendaciones de este estudio, citado más arriba, y de muchos otros estudios, hablan de que para reducir la mortalidad materna se hace necesario aumentar el nivel de educación de las comunidades donde muchas de las mujeres embarazadas se encuentran viviendo. Mejorar el sistema de referimiento de salud, mejorar los recursos humanos disponibles, el desarrollo de protocolos para mantener las emergencias obstétricas y el análisis de los casos de muerte embarazada para su futura revisión y corrección. Es decir, el doctor está aquí demostrando por estudios que se han hecho que la causa principal de muerte no es el aborto en sí, está detrás de los servicios prestados por los hospitales a las personas y el mal sistema de alimentación, las anemias. Bien. Cuando revisamos la historia de lo que ocurrió en el Reino Unido, nos damos cuenta que la mortalidad materna para el año 1840 era de 400 muertes por cada 100.000 embarazadas. Eso en el 1840. Para el 1920, casi un siglo después, poco menos de 100 años después, se introdujo el cuidado prenatal, lo cual redujo la mortalidad materna significativamente. Y para los años del 50 y el 60, es decir, 1950-1960, antes de la legalización del aborto, con la introducción de antibióticos, transfusiones de sangre y de procedimientos quirúrgicos, se pudo reducir la mortalidad por debajo de 50 muertes por cada 100.000 embarazadas en el Reino Unido. En el 1840 era de 400 por cada 100.000. Con todas estas mejorías en el sistema de salud, se logró reducir a 50 por cada 100.000. Algunos han argumentado que los abortos debieran legalizarse porque de cualquier manera estos se han venido realizando. Dice el doctor ahora, si usamos esa lógica, si usamos esa lógica, entonces deberíamos legalizar las drogas, las violaciones, los robos y todo tipo de crimen que se vienen realizando en la sociedad de hoy. Esta lógica es inconsistente y altamente peligrosa.
Un disparate.
Es un disparate.
y la corrupción gubernamental debería despenalizarse también.
Claro, porque todos los gobiernos son corruptos.
Correcto, exactamente.
Mira, bien. Hay que concluir que es un problema moral, no es un problema científico.
Eso es verdad.
Un problema moral, un problema ético, un problema espiritual, un problema de intereses económicos, como hemos dicho otra vez. Sí. Y en esa defensa de los abortistas hay mucha manipulación, como lo dijo el pastor Miguel Núñez, pero es un problema moral.
Un problema moral.
Ahora bien, siendo un problema moral...
Sí. Hermano Edgar, te voy a tener que interrumpir porque necesitamos ir a una pausa. Guarda la idea y usted, amigo, no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Bien, amigos y hermanos que nos escuchan, estamos en la tercera sección tratando el tema de una serie de programas que le hemos prometido, el aborto. Edgar, tú decías algo al final de la pausa
que era, anterior. Es un problema moral, definitivamente es un problema moral, no es científico, porque como se ha demostrado, el pastor Núñez en ese extenso artículo también que tú leíste, y científicamente eso es un disparate lo que ellos dicen, ellos lo saben. Entonces, concluyendo
lo que dicen los abortistas.
Claro, concluyendo que es un problema moral, entonces ellos quieren tomar ese problema moral y descalificar, por ejemplo, a los sacerdotes católicos y descalificar también a los protestantes o pastores o religiosos, bajo las argumentaciones de que los principales abortistas son los católicos romanos, los sacerdotes, porque muchas monjas se han descubierto monasterios donde hay mucho, abortaba mucho, y también muchos sacerdotes católicos romanos promueven el aborto porque se supone que son célibes. Bueno, y también muchos pastores, etcétera, o alguien dice que son violadores. Bueno, lo que pasa con ese argumento es que ese argumento también es flojo. Uh-huh. Ese argumento no sirve. Porque cuando un pastor evangélico predica, no predica su palabra, predica la palabra de Dios.
Sí.
Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros decimos algo, es conforme a la Biblia. Entonces, el aborto es un crimen porque Dios lo dice.
Correcto.
Es un crimen porque Dios lo dice.
Y la fornicación es un pecado porque Dios dice que es un pecado.
Ok, entonces, ¿qué pasa?
Si un pastor fornica, él es culpable de pecado, pero no Dios.
Pero no,
la verdad de Dios sigue siendo verdad. La fornicación es un pecado.
Exactamente. Entonces, hay
que estar claro que es por los frutos que se conocerán a las personas. Y dice,
al final, dice no Jesucristo, son lo que dicen ser.
Dice Cristo que hay falsos profetas. Que vienen vestidos de oveja, pero en el fondo son lobos rapaces. Y por eso en Mateo 7:21 dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Pero si un falso profeta te dice a ti que el aborto es un crimen, él no te lo está diciendo como él. Él te lo está diciendo porque dice la palabra de Dios. Tu deber es... No lo que diga el cardenal o lo que diga tal pastor.
Ningún hombre.
Está en la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces eso es correcto.
Lo dice literalmente. O hay algún principio para nosotros poder manejar esas cosas. Porque Dios dice en Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice, ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas luz.
Sí.
Que toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Es decir, Dios aquí presupone que hay un bien, que hay una bondad y que hay un mal. Pero es Él que lo establece en su palabra. No somos nosotros. Nosotros somos criaturas y hay un creador que se ha revelado a través de su creación y se ha revelado a través de su bendita y santa palabra, la cual es inerrante, suficiente, todo suficiente. Es decir, nosotros no andamos a tientas y a locas, nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios. ¿Mm? Y por eso sabemos que el feto, que la vida comienza en la concepción. Uh-huh. No es porque los científicos lo dicen, que nosotros lo sabemos porque la escritura lo dice. Ahora los científicos, cuando vienen y establecen, sí, se dan cuenta que sí, que la Biblia, que la vida comienza en la concepción.
Pero lo que yo quería decir es que no es una moral en calzoncillo. Porque si bien es cierto que muchos de los predicadores o mucha gente la que está en la calle no tiene la calidad para predicar, no tiene la calidad para tomar la palabra en ciertos aspectos, pero cuando la gente dice lo que dice la palabra de Dios, es un mensaje, uh-huh, es lo que dice Dios. Entonces el deber suyo es, ¿dice la verdad ese hombre o no lo dice?
Pero no solamente decirla la verdad, es vivirla también.
No, porque lo que pasa es que ese otro aspecto, eso lo sabemos. Estamos hablando de que si el criminal dice que matar es malo, ¿verdad? Sí, es verdad, hay un criminal. Oye, pero ¿y cómo ese criminal dice que matar es malo? No, bueno,
es que
no
lo es malo. Los mandamientos de Dios, la claro, ley moral de Dios
es absoluta,
es inmutable, refleja el carácter inmutable de Dios. Eso no cambia. Robar es malo en toda parte del mundo, en todas las épocas, en todos los países. Hablar mentira, adulterar, matar, porque son... Esto está dentro del carácter inmutable de Dios.
Pero que no descalifica, vuelvo y te quiero decir, no se descalifica el cardenal, ni se descalifica ningún sacerdote porque diga que el aborto es malo, ni se descalifica un pastor, porque el aborto es un crimen. Ninguno de ellos se descalifica por eso. Uh-huh. ¿Me entiende la idea?
Sí, correcto. Pero los que hablan así son tonterías también, porque ellos, por ejemplo, los comunicadores de nuestro país, que defienden el aborto. Entonces nosotros no deberíamos, nadie debería escucharlo porque ellos son mentirosos, porque ellos mienten. En algún momento mienten, porque la Biblia dice claro, que todos nosotros somos mentirosos.
No, y ellos saben porque son políticos.
Pero óyeme, es que nosotros sabemos por la escritura.
Ellos mismos no pueden sostenerse.
Nosotros sabemos por la escritura. No son coherentes. Que realmente, como decía Edgar, no es un problema intelectual. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y a todo hombre el entendimiento para saber de que hay una creación, de que hay una creación y que hay un Dios.
Sí.
Lo que pasa es que el hombre no quiere someterse a la autoridad de ese creador. Y no es un problema de intelectual, es un problema moral. Es que el hombre quiere ser como Dios. El hombre no quiere darle cuenta a Dios, no quiere someterse a su autoridad.
Así es.
Y dice la palabra en Romanos 1, 18 y siguiente, dice que el hombre, queriendo ser sabio, se hizo necio. Dice que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido.
Correcto. Pues continuando con la lectura del artículo del pastor Miguel Núñez, dice, otra información errónea es lo que se ha venido afirmando por tanto tiempo, de que los abortos no producen ningún efecto psicológico significativo en las mujeres que se lo practican. Sin embargo, nosotros sabemos lo contrario. Hay un síndrome conocido como el síndrome post-aborto, en el cual luego de un sentimiento de bienestar momentáneo por haber salido del problema, entre comillas, que la estaba perturbando, la mujer es perseguida posteriormente por sentimientos de acusación y depresión que pueden permanecer por muchos años, incluso llevarla al suicidio. El Colegio Médico de Psiquiatras de Inglaterra pidió que se hiciera una actualización de sus recomendaciones y que fueran publicadas en el Journal of Child Psychology and Psychiatry. La recomendación fue que las mujeres que fuesen a abortar, oye bien esto, lo que recomendó este Colegio de Psiquiatras de Inglaterra, de Psiquiatría de Inglaterra, la recomendación fue que las mujeres que fuesen a abortar debían recibir suficiente información antes de practicar el procedimiento, es decir, para que sepan en lo que se van a meter, que se les debía explicar sobre el riesgo significativo que tiene de sufrir de trastornos mentales después del aborto. Esta recomendación salió a la luz luego de principios del año 2008, cuando una artista muy talentosa se suicidara después de haber abortado unos gemelos. Su nombre fue Emma Beck y tenía 30 años de edad. Perdón. Dejó una nota que decía lo siguiente: el vivir es un infierno para mí. Yo nunca debía haberme practicado un aborto. Yo ahora puedo ver cómo pude haber sido una buena madre. Yo quisiera estar con mis bebés. Ellos me necesitan. Nadie más me necesita. Y se suicidó. En un estudio publicado en Europa y que fue conducido en Finlandia por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para la Buena Salud, los investigadores revisaron información desde el año 1987 al año 2000 sobre mujeres que habían muerto en edad reproductiva, esto es, en edades entre los 15 y 49 años. En este estudio, que cubrió un periodo de 13 años de investigación, se llegó a la conclusión de que el riesgo de muerte por suicidio, accidente u homicidio fue más alto, 248% mayor, en las mujeres que habían tenido un aborto en el año anterior a la ocurrencia del evento, comparadas con mujeres no embarazadas. Es decir, las mujeres, ya nosotros lo habíamos dicho en un programa anterior, las mujeres que abortan tienen una tendencia 7 veces mayor a suicidarse que las que no abortan. Otros estudios han confirmado que mujeres que han tenido aborto tienen una mayor incidencia de abuso de sustancias controladas, de ansiedad, problemas del sueño, pensamientos suicidas, enfermedades psiquiátricas, problemas relacionados y de conductas que ponen su vida en riesgo.
Miguel, yo quiero decir algo.
Sí.
En otro artículo que tengo, es decir, con relación a eso de las mujeres embarazadas cuando abortan, ellos presentan, los pro-abortistas presentan que si en caso de violación, de incesto, que deberían de abortar. Pero dice un estudio, determinó que se registraron solamente 0.6% de embarazos en 1.290 víctimas de violación. Y en una serie de 3.500 violaciones en 10 años en el hospital de San Pablo de San Paul de Anápolis, no hubo un solo caso de embarazo. No obstante, algunos embarazos pueden ocurrir. Pero oye lo que dice este artículo. Dice, todos los argumentos contra el aborto fundamentados en razones psicológicas son también válidos en los casos de violación. Eso es lo que ellos pretenden. Dice, el aborto, para los pro-abortistas, es una cura que únicamente agrava la enfermedad. Tú oye, el aborto es una cura, dice que solamente agrava la enfermedad. Uh-huh. La evidencia actual muestra que la violación es una fuerte contraindicación para el aborto. Dice, sin duda, las emociones que rodean la violación y el aborto son tan semejantes que el aborto no hará más que reforzar esa actitud negativa.
Correcto.
Dice, intensifica los sentimientos de rechazo de los hombres, desencadena infrigidez en la mujer. Entonces, el aborto en la víctima de la violación, lo único que hace es reforzar esos sentimientos negativos y no hace nada para promover la paz y la reconciliación de la mujer, que es lo que ella necesita. Dice, alentar a la mujer a dar salida a su enojo desplazándolo en venganza contra su hijo solamente produce impactos negativos y actitudes autodestructivas en su mente. En el mejor de los casos, el aborto solo oculta uno de los síntomas físicos de la violación, pero en su lugar la mujer tendrá que enfrentarse con el recuerdo constante de su conciencia que queda marcada para siempre de que ha matado a su hijo. Eso no se lo quita a nadie,
sí,
de su conciencia.
Dice con respecto a eso el doctor Núñez, si bien un incesto o violación sexual que lamentamos profundamente que ocurran son acciones que deben ser penalizadas, sería una injusticia hacer que un ser que no es responsable de dicha acción termine pagando por ella, uh-huh. Es decir, el bebé. Resulta una ironía cruel que en nuestro ordenamiento jurídico los violadores e incestuosos no reciban la pena de muerte por sus crímenes y que, sin embargo, se pretenda condenar a los hijos concebidos mediante dichos actos. Bien. Por otro lado, se ha hablado de la necesidad de aprobar abortos en algunos casos extremos, como sería el caso de las violaciones. Es lo que tú decías. No, pero quiero leer esta parte aquí sobre el artículo. Dice, con relación a pronunciamientos de que nadie tiene el derecho de imponer sus creencias filosóficas, morales o religiosas sobre otros, tenemos que recordar que aquellos que están defendiéndose ese principio están expresando un principio filosófico, moral y en muchos casos religioso, y que por tanto ellos tampoco tendrían el derecho de imponer sus puntos de vista sobre aquellos que están en contra del aborto. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y quiero terminar con las palabras del pastor Miguel Núñez. Dice él, todo lo anterior lo he defendido como un hombre de ciencia, pero como pastor tengo que recordar a nuestra población lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6, verso 7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Bien, amigos, hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa.
Tertulia por tres.
Esperamos que haya sido para la edificación de vuestras almas y para la gloria de Dios. Hermano Raúl, hermano Edgar, que la pasen bien.
Buenos días.
Buenos días.